Buenas tardes. En primer lugar, como todo proceso que es objeto de interrupción, es un elemento traumático, ¿no? Traumático no en el sentido psicoanalítico, psicológico, sino político y social, porque constituye, por un lado, la interrupción de una democracia que se iba gestando, una democracia mucho más participativa. Por primera vez en la historia del Paraguay, después del gobierno de Rodríguez de Francia, en el siglo XIX, la salud fue gratuita, medicamentos gratuitos, atención médica gratuita, incluyendo los análisis y tratamientos gratuitos. Eso ningún gobierno lo había hecho. La educación fue gratuita y por primera vez del siglo XIX los niños volvieron a tener un desayuno, un almuerzo, una merienda, leche, pan y otros beneficios sociales. Y por primera vez en la historia en Paraguay, con nuestro gobierno, se dio una seguridad social de los más desprotegidos, que recibían digamos, una especie de seguridad de desempleo. Y eso valía para las amas de casa como para los campesinos. Exactamente. Y eso se dio por primera vez con este gobierno. Y por otro lado, el hecho de que se abría un proceso de transición que podría haberse consolidado si es que no era interrumpido. Porque hay un factor que es del que se habla muy poco. En el 2013 nosotros volvíamos a ganar por mayoría absoluta. Y eso podría implicar para la oligarquía, no solo paraguaya, somos muy conscientes de que no es solo la oligarquía paraguaya, es de que de lo que era el eslabón débil en Paraguay, en todo el proceso regional, Paraguay era el eslabón débil, pase a ser realmente un proceso ya consolidado en el ámbito subregional del Mercosur y en el ámbito más ampliado de la UNASUR. Entonces, el proceso que se dio en Paraguay en realidad fue un proceso muy bien montado por la derecha, no solo la derecha local, los sectores oligárquicos, las sociedades transnacionales como Monsanto, como Río Tinto Alcan, que estuvieron en el golpe de Estado. Se habla muy poco, pero esas sociedades transnacionales estuvieron en el golpe de Estado. Exactamente, solamente que hoy en nuestros días, teniendo en cuenta de que la correlación de fuerzas a nivel hemisférico cambió, Estados Unidos es consciente que esa correlación tuvo una variación cualitativa con gobiernos democráticos progresistas de izquierda y de que ya no es la misma situación que en las décadas anteriores. Evidentemente, los medios por los que se actúa son también mucho más sutiles. Ya no se tratan los golpes de Estado tradicionales. Hoy en Paraguay se experimentó una nueva forma de golpe de Estado, que es el golpe de Estado parlamentario, ¿no? Y además de eso, evidentemente los Estados Unidos tienen la mano metida. Si Estados Unidos no reconoció, si el gobierno de Obama no reconoció abiertamente al gobierno de facto, al gobierno golpista paraguayo, es simplemente porque la correlación de fuerzas no lo permitió y que hubiera sido absolutamente escandaloso, incluso eso podría haber llevado a una deslegitimación del mismo proceso golpista. Hay que tener en cuenta simplemente esto, que lo que pasa en Paraguay es el reflejo de lo que está pasando en América Latina. Acá se trata de aplicar una política, hasta yo osaría, digamos, parafraseando hasta Samuel Huntington, decirle que se trata de una política no solo de desestructuración del proceso de integración, ¿no? Y de neutralización del movimiento popular democrático en América Latina, sino de la destrucción de ese proceso. Ese proceso hoy tiene una característica muy, muy peculiar. Es de que por primera vez en la historia se da en un espacio muy geográfico y geoestratégico mucho más ampliado de lo que históricamente podría haberse dado. La respuesta de los sectores conservadores, de los sectores de derecha, también se da a nivel de una articulación, sea a nivel de una articulación transnacional, pero también a nivel de constitución de subbloques que jueguen de contrapoder o de neutralización de este proceso de integración. Me refiero en concreto, por ejemplo, al caso de la Alianza del Pacífico. México, que ya no es América Latina por la conducta que tuvieron los gobiernos de Salinas de Gortari y otros, ¿no?, hasta adelante, en realidad está más absorbido en un proceso de absorción por el TLCAN, pero que al mismo tiempo mantiene un nexo con América Latina, pero un nexo en el que la relación está más condicionada por la preservación de los intereses norteamericanos que por el desarrollo de una política integracionista. Y la respuesta, por ejemplo, se llama Alianza del Pacífico. México, Colombia, Chile y Perú, que son subbloques de contrapoder, de conquistas también territoriales, pero más allá de los bloques territoriales está la lucha político-hegemónica por otro modelo de integración que no sea el que se está gestando en Mercosur, en el ALBA, en CELAC o en la UNASUR. Claro, cuando uno habla de bloque, habla en general, pero dentro del bloque existen particularidades. Tomemos el caso de Ollanta. El caso Ollanta es muy similar a lo que pasó con Gutiérrez en Ecuador, ¿no? Canaliza y capitaliza un gran descontento social, canaliza y capitaliza el fracaso de un modelo económico, político, de un modelo de democracia controlada, tutelada y apropiada por una oligarquía. A partir de allí llega al gobierno con esa masa popular, con acumulación de lucha, pero incapaz de realizar las transformaciones necesarias. Es lógico que uno no puede ir más allá de la correlación de fuerzas, pero que la correlación de fuerzas sea favorable tampoco es un pretexto para abstenerse de hacer lo que uno tiene que hacer. Ese mismo problema tuvimos en Paraguay, porque si nosotros en Paraguay, después respondo a la pregunta, sí, claro, de Santos, ¿no?, es para hacer paralelismo. Si nosotros hubiéramos tenido como el parámetro determinante la correlación de fuerza en Paraguay, no habríamos hecho absolutamente nada. A pesar de ello, la política exterior del Estado paraguayo, el gobierno de Fernando Lugo, estuvo 1000% e infinitamente volcado al proceso de integración y de profundización del proceso. Y hoy estamos pagando la factura, pero lo hicimos. Nunca fue un pretexto. Claro, tampoco pudimos hacer las transformaciones democráticas, porque en Paraguay en realidad se trata simplemente de hacer transformaciones democráticas, ¿no? La democratización de la tierra, democratización de relaciones sociales, democratización de la salud, de la distribución de la riqueza, del pago de impuestos. Usted sabe que en Paraguay la oligarquía no paga impuestos, ¿no? Se llama el impuesto a la renta personal, etcétera, y al mismo tiempo también se trata de consolidar, digamos, un proceso en el que iban perdiendo terreno, pero que podrían haberlo recuperado a través de un golpe de Estado. Dicho esto, lo de Santos.